El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 10 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hace apenas hora y media hemos conocido una noticia que todos pensábamos que no tardaría en llegar, pero que a la vez nos resistíamos a escuchar. Rafa Nadal ha anunciado su retirada del tenis profesional a sus 38 años.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Nadal pondrá punto final a su carrera en la Copa Davis con España en Málaga entre el 19 y el 25 de noviembre, colofón de oro a una carrera de leyenda con 22 Grand Slams y 92 títulos. Un carácter indomable, icono, leyenda, el mejor deportista español de todos los tiempos. Solo cabe decir gracias por todo, Rafa. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que empezamos por esta misma noticia. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del Toro. Sí, porque la retirada de nuestro mejor tenista está generando numerosas reacciones desde la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, en las redes sociales, destacando sus 22 Grand Slam, los 2 oros olímpicos y las 5 Copa Davis. Al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, agradeciéndole habernos hecho tan felices. Te queremos, ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, mientras desde el Ayuntamiento de Madrid hablan ya del reconocimiento de los madrileños. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
¿Cuántas y cuántas tardes nos ha hecho pasar viendo cómo remontaba partidos que parecían absolutamente imposibles? Hemos vibrado con él, hemos sufrido con él también en tantas y tantas lesiones como ha tenido, y le garantizo que el Ayuntamiento de Madrid, desde luego, va a saber estar a la altura y va a saber darle el homenaje que un deportista tan excepcional como Rafa Nadal merece.
Declaraciones de la vicealcaldesa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Municipal, donde también ha informado del dispositivo para este fin de semana por las celebraciones de la Fiesta Nacional y la Hispanidad. Mar García.
Es el refuerzo por la Hispanidad y las Fiestas del Pilar. Empieza hoy mismo, 270 policías. Se van a incrementar en 300 mañana y llegar a 200 policías municipales el domingo. También con agentes de paisano para los conciertos durante todos los días. En la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, en Callao, en la Explanada del Puente del Rey y también en Matadero. Durante el desfile de las Fuerzas Armadas, unos 275 agentes. Y para las Fiestas del Pilar se suman 150 policías al día, más vigilancia con drones.
Nadal es uno de los protagonistas del día, Rocío Monasterio es la otra. Tras ser relevada ayer al frente de Vox en la Comunidad de Madrid, ha anunciado que se retira de la política y ha entregado su acta en la Asamblea de Madrid. Última comparecencia desde allí ante los medios.
Retorno ahora a mi actividad privada, donde es probable, bueno, es probable que haga más vivienda que la señora Ayuso en 4 años. Y es verdad que afortunadamente puedo retomar sin dificultad, volver a mi empresa, a mi oficio como arquitecto, superior colegiado, por cierto, con la satisfacción de haber contribuido a los avances del partido desde su fundación.
En el informativo también pendientes de los efectos del temporal, aquí ha pasado Kirk. Hoy jornada estable, sin lluvia en la región, y Milton, al otro lado del Atlántico, se acerca a Cabo Cañaveral, con vientos de hasta 135 kilómetros por hora. De momento, hay 2 muertos confirmados en Florida.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera. Se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores. Os adelanto ahora lo más llamativo del día. La noticia bomba ha saltado a eso de las 11:30 de la mañana. Rafa Nadal anunciaba su retirada en un vídeo de casi 5 minutos de duración. A sus 38 años, con 22 Grand Slam en su palmarés, lastrado por las lesiones y el sufrimiento físico, Rafa ha dicho basta. Su mensaje lo ha cerrado acordándose de la afición que le ha dado su cariño de forma incondicional.
Y por último, vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Todo lo que he vivido pues, ha sido un sueño hecho realidad. Mil gracias a todos y hasta pronto.
Acaba de comenzar el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. Hay 110 equipos en el bombo, dos muy especiales para nosotros. El Parla Escuela, equipo de la primera autonómica madrileña, para que lo entendáis, la sexta división de nuestro fútbol, y la Rozas Club de Fútbol, equipo de tercera federación. Y a los dos les va a corresponder un primera. Les podría tocar el Atlético de Madrid, el Rayo, el Getafe o el Leganés, que van a estar en el bombo. También van a estar en el mismo el Alcorcón, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes y el Club Deportivo Móstoles. Os iremos contando los rivales de todos. La selección sigue preparándose de cara a los choques contra Dinamarca y Serbia. Esta mañana se han entrenado a puerta cerrada. Mañana viajan hacia Murcia para disputar el primero frente a los daneses. El capitán Álvaro Morata ha sido transparente y sincero sobre lo mal que lo pasó la temporada pasada. Habla de depresión y ataques de pánico. Así lo ha contado en la cadena COPE.
Y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta, empezaba a ver borroso y te das cuenta que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias en ese momento, es complicado. Yo tenía todo y tenía miedo de todo a la vez.
El Atlético de Madrid ha decidido recurrir ante apelación la sanción de cierre de 3 partidos del Fondo Sur del Metropolitano. Asegura que la sanción es desproporcionada y que el comportamiento inaceptable de unos pocos no supone un castigo tan desmedido hacia una gran mayoría que no cometió falta alguna. Y escuchad esta frase de Simeone. Nos permite ver el desgaste que le supone el cargo de entrenador y de la gran responsabilidad que siente ahora mismo al frente del equipo. Antes disfrutaba, ahora no tanto.
Y hoy tengo más responsabilidad y cada partido que ganamos me dice, ¿estás contento que ganamos? Bueno, me saco un peso. Y hoy sí siento, mejor dicho, la responsabilidad. Evidentemente pusimos el club en un lugar donde hay que ganar. Y si perdimos, ganamos hace de la pretemporada que no perdíamos un partido. El otro día perdimos 4-0 y te van a criticar. Y hay que aceptarlo.
En el Real Madrid están encantados con la actitud de Mbappé. Ancelotti ha dado vacaciones a sus jugadores hasta el próximo martes por la tarde, pero Kylian ha preferido marcharse hasta Francia para trabajar a destajo en un centro especializado de preparación física. Quiere ponerse al 100% cuanto antes. Además, Carvajal tiene cita mañana con los médicos. Si le dan el ok, se operará en breve. Estaremos en el vestuario del Rayo Vallecano. Allí nos espera Augusto Batalla, el guardameta argentino que ha llegado cedido desde River y que se ha hecho con la titularidad. Un tipo con experiencia y con personalidad. Seguro que nos sale una charla interesante. Muy llamativo lo ocurrido en la junta de accionistas del Sevilla. Del Nido, padre atacando sin filtro a su propio hijo, que como sabéis es el presidente del club hispalense.
Váyase, váyase. No le quiere nadie. ¿Qué quiere usted? ¿Una indemnización porque no tiene medios de vida para subsistir? Yo se la pago. Yo, no el Sevilla Fútbol Club. Pero váyase, no tiene el apoyo de nadie. No le haga más daño al Sevilla. ¿No se da cuenta que no es que la chaqueta le venga grande? Es que desde lejos se le ve que no puede con el cargo.
Baloncesto Euroliga, segunda jornada. El Real Madrid recibe al Partizan a las 9:45 en el Palacio. Estará Campazzo, al que finalmente le han dado la cautelar de su sanción de un partido. A pesar del mal arranque, Chus Mateo no duda ni por un momento de los suyos.
Si alguien piensa que hay un antes y un después de Zaragoza, no. Esto, insisto, que va a ser un trabajo de picar piedra. Algún partido ganarás y otro perderás y ganaremos y ganaremos y ganaremos y nos encontraremos que de repente vamos a estar preparados para competir y para volver a ganar títulos.
Tenis, Carlos Alcaraz está jugando su partido de cuartos de final del Master 1000 de Shanghai frente al checo Machak. En este momento está ganando el checo por 3-2. Está con servicio Alcaraz y tiene 30-15 a favor. Antes, Sinner, el número 1 del mundo, ha ganado con facilidad al número 5 en 2 mangas, Medvedev. 1:09. La noticia del día tiene nombre y apellido, Rafa Nadal.
Suddenly something has happened to me as I was having my cup of
eso de las 11:30 de la mañana, Rafa Nadal anunciaba a través de un vídeo de 5 minutos su retirada del fútbol profesional. Atrás quedan 22 años de profesionalismo, atrás quedan 22 Grand Slam, 92 títulos. Y el haberse convertido especialmente en un icono, en una leyenda, en un ejemplo, en un referente, en el mejor deportista español de todos los tiempos y aquel al que la afición española ha querido arrabiar y va a seguir haciéndolo durante tantos años. Este es el mensaje de despedida de Rafa Nadal.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Rafael Nadal. Y la realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Pero me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004. Me siento un súper, súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, todas las personas que engloban este deporte, mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida. Hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil, ¿no? Porque al final mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida. No son trabajadores, son amigos y han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado, ¿no? Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. La familia lo es todo para mí, ¿no? Mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo, ¿no? Y mi mujer, Mary, llevamos 19 años juntas. Gracias por todo lo que has hecho. Creo que ha sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera, ¿no? Volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo, pues ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar. Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar a tenis. Creo que gracias a él he podido también superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva. Y a mi padre, ¿no? Que creo que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Creo que ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy, muy especial. Y por último, vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente, todo lo que he vivido pues, ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto.
El emotivo mensaje que ha publicado esta mañana Rafa Nadal en las redes sociales. Su último baile con la selección española en la Copa Davis en Málaga esa Copa Davis que ha ganado hasta en 5 oportunidades entre el 19 y el 25 de noviembre en Málaga. Nos escucha Tati Rascón, ex tenista profesional, alguien que conoce a Rafa y que es el presidente de la Federación Madrileña de Tenis. Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Después de escuchar a Rafa en este mensaje que ha publicado, ¿qué te sale decir, Tati?
Pues yo creo que lo primero que me sale es, él cierra el vídeo diciendo mil gracias a todos. Yo creo que las gracias las tenemos que dar nosotros a él, porque ha sido una fuente de inspiración, ha sido un referente para todos nosotros. Nos ha dado tantos momentos de alegrías que al final yo creo que hasta dentro de la clase que ha tenido fuera y dentro de la pista, pues la misma clase ha tenido para poder despedirse con ese vídeo tan emotivo.
Mira, al hilo de lo que estás diciendo, este es Tony Nadal, que ha estado hace un ratito en Telemadrid. Él dice que lo más importante no ocurrió sobre la pista, o sí, pero no por los triunfos, sino por la actitud y por la manera de comportarse, los valores que defendió durante tantos años.
Yo sabía que él quería hacer una buena temporada de tierra, su última no fue posible y al final ha tomado una decisión difícil, que es dejar de hacer aquello que tú has venido haciendo durante muchos años y que ha sido uno de los motivos de tu vida. Yo creo que a Rafael lo que le queda es estar agradecido de todo lo que le ha aportado a la vida. Yo creo que en la vida uno tiene que buscar la victoria, pero no la victoria a cualquier precio. Y uno tiene que intentar dejar siempre una buena imagen de su persona. Creo que Rafael lo ha conseguido, no creyéndote nunca que eres un tipo especial, se construye con normalidad y no apartándose nunca de los valores, tanto a nivel personal como a nivel profesional y de sociedad.
Tati, si tuvieras que destacar un rasgo de la personalidad tenística o extratenística de Rafa, ¿con qué te quedarías?
Pues con su sencillez, con siendo una persona tan excelente en la parte deportiva y en la parte personal, cómo ha hecho todo tan sencillo, porque eso es muy difícil, porque es muy fácil cuando estás tan en el foco siempre de todos, el que de alguna manera cuando te estás en una entrevista o comunicándote, pues que digas algo que pueda malinterpretarse. No lo he visto jamás, o sea, nunca he visto en una entrevista, nunca he visto después de un análisis de un partido, nunca he visto en algo que haya dicho que haya podido salirse de tono. Y eso para mí es demasiado difícil de hacer porque estás muchas veces en el foco mediático.
22 años en lo más alto, un montón de veces número uno del mundo, 22 Grand Slams. Para mí el mejor deportista español de todos los tiempos, alguien irrepetible, ¿eh?
Para mí también. Normalmente un deportista del perfil de Nadal no deja el deporte. O sea, al final el deporte le deja a él porque llega el momento ese de las lesiones que no te puedes recuperar. Lo que ha hecho ha sido totalmente increíble en un deporte tan mental y tan complicado individual como es este. Y estoy convencido de que ha sido muy difícil para él, porque también estoy convencido de que ha intentado poder volver, ha intentado retirarse de una forma diferente, pero al final su cuerpo no se lo ha permitido.
Claro, esa es la única pena que nos queda, ¿no? Que no haya podido retirarse en un gran momento deportivo, ¿no? Con ganando, o por lo menos siendo realmente competitivo, porque ha sufrido una enormidad en estos últimos tiempos, ¿eh?
Es verdad que de cara a cómo lo va a hacer para el aficionado español es increíble el poder vivir ese momento que vamos a vivir en Málaga. Va a ser algo muy emotivo y muy espectacular. Y va al hilo un poco de cómo termina su carrera a cómo empieza, porque hay que recordar que todo de alguna forma empieza en esa parte tan especial que hizo en la Copa Davis en el 2004 en Sevilla, cuando jugó contra Estados Unidos y ganó a Roddick cuando era un niño y cuando nadie esperaba que ese partido lo pudiera ganar, con lo cual ha elegido un momento para mí muy importante, que lo vamos a disfrutar mucho, pero estoy seguro de que ese momento le hubiera gustado hacerlo de otra manera, porque sabemos todos que quería volver a poder sentir lo que es el tenis y lo mucho que le ha dado el tenis para poder encontrar otro momento.
Y la última, Tati, ¿te imaginas lo que va a ser ese 19, 20, 21 de noviembre en Málaga, representando a España? El ambientazo que se va a vivir va a ser un momento para recordar para toda la vida, ¿eh?
Bueno, es que si en el Martín Carpena tuviera el triple de localidades de las que tiene, seguramente ese estadio estaría igualmente lleno. O sea, va a ser un privilegio poder estar allí. Tenemos mucho tiempo como para poder armar esa despedida que se le va a hacer, y creo que va a ser un momento inolvidable que obviamente todo el mundo podrá ver por la televisión, pero creo que el que esté allí in situ va a ser algo demasiado especial.
Tati Rascón, extenista profesional, presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, valorando la marcha de un icono, una leyenda, Rafa Nadal. Tati, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
I'm a midnight toker. La otra noticia de la mañana es el sorteo de la Copa del Rey. Hay varios equipos madrileños en el bombo. El más modesto de todos es el Parla Escuela, equipo de la primera autonómica madrileña, al que le ha correspondido en primera división. ¿Quién le ha correspondido en ese sorteo? ¿Con quién estás? Alejandro Cabello está allí, en el campo de las Américas, donde está el equipo parleño. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, aquí estoy con Adrián Sotelo, técnico del Parla Escuela en el Estadio de las Américas, y el Valencia ha caído, aunque el directo ha fallado y estábamos viendo el sorteo y de repente, cuando ha salido esa bola del Parla Escuela, se ha caído el directo y nos hemos enterado a través de un móvil. Pero bueno, cosas del directo, lo importante es que el Valencia es el rival del Parla Escuela en esta primera ronda de la Copa del Rey, y aquí estamos con el míster. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿qué opinas del rival? ¿Qué quieres de ese partido histórico para Parla, ¿no?
Bueno, pues opino que al final era uno de los rivales que queríamos, ¿no? Un rival histórico de primera división, un rival con finales de Champions, pues yo creo que no podíamos pedir más. Además, Adrián Romero, uno de nuestros capitanes, se va a enfrentar a su mejor amigo, a Hugo Duro. Pues muy, muy ilusionado, ¿no? De enfrentarnos a un histórico como el Valencia.
Pues historias que deja el fútbol, José. Te lo paso a Adrián, todo tuyo.
Adrián Sotelo, Popler, que es el entrenador del Parla Escuela. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Esto para vosotros es un sueño. Un equipo de sexta división jugando, recibiendo al Valencia. Primera vez en la historia. Esto es una cosa inaudita, ¿no?
Sí, es muy bonito para nosotros. Yo es la primera vez que me había enfrentado a un primera división. Creo que solo en Miguel Fuentes el que se ha enfrentado una vez a un primera división de los que estamos aquí, que se enfrentó a Eibar estando en Las Rozas. Para nosotros es un sueño, es también algo que creo que hemos merecido por todo el trabajo que hemos puesto desde el año pasado, desde la plantilla del año pasado hasta la de esta. Así que bueno, con mucha ilusión de afrontar el partido de Valencia.
Me han dicho que tú preferías al Atleti, ¿no?
Sí, bueno, yo soy el Atlético de Madrid. Por un lado sí, por otro no, porque al final al Atlético de Madrid, al Leganés, al Getafe y al Rayo, pues ya los ves en, evidentemente la dimensión es otra totalmente diferente, pero bueno, ya les ves en categorías inferiores aquí en Madrid, ¿no? Entonces que venga un equipo de fuera de Madrid también es bonito, y bueno, joder, es que es un histórico, es un rival que, bueno, ¿qué vamos a decir, no? El Valencia de Baraja como entrenador, bueno, pues mucha ilusión.
¿Cómo ha sido la mañana? Esperando el sorteo, muchos nervios, supongo, muchas bromas, ¿no?
Bueno, no ha dado mucho tiempo a nervios y a bromas. Bueno, sí, ahora estábamos de cachondeo, pero al final me he tenido que levantar para trabajar. Yo y todos hemos venido todos desde el trabajo.
Claro.
Así que bueno, sí. Ayer la noche fue larga para los jugadores. Algunos nos retiramos un poquito antes. Pero bueno, al final con mucha ilusión, más que nervios, mucha ilusión. Y creo que es un gran rival para disfrutarlo mucho.
¿Cómo es ese vestuario? Háblanos del Parla Escuela. ¿Cómo es ese vestuario que tienes y que va a intentar la Machada de tumbar al Valencia?
Bueno, un vestuario muy joven, un vestuario que al final es un club que se basa mucho en su cantera, en el potencial de cantera. Es una de las canteras más grandes de la Comunidad de Madrid, que está compitiendo en las máximas categorías, equipos grandes. Por ejemplo, el Cadete A ganó el otro día al Alcorcón, 2-1 aquí en las Américas. Juvenil le tenemos ahora en Nacional. Y bueno, el vestuario es un equipo joven, ¿no? Un equipo joven con mucha energía que intenta proponer a través del balón. Que está creciendo y madurando también a través de otros momentos del juego, ¿no? Y sobre todo con mucha ilusión. Es un vestuario de muy buena gente, de muy buenas personas y de mucha ilusión.
Oye, ¿se puede ganar al Valencia?
Bueno, ahora es lo que hablaba ayer con mi chica, ¿no? Porque es curioso que ahora para analizar al rival me tengo que ver partidos en, en la televisión, ¿no? Entonces es curioso, bueno, todo es ganable y bueno, nuestro objetivo es ganarlo, ¿eh? O sea, nosotros no vamos a venir aquí a regalar nada, el Valencia tendrá que venir aquí a las Américas y tendrá que venir a sufrir y evidentemente plantearemos el mejor escenario posible para poder superarles y estar por encima de ellos, claro que sí.
El campo se va a quedar pequeño, llenazo asegurado, ¿no?
Eso espero, ¿no? Espero que, bueno, no sé cómo, yo ya no me quiero meter en la hora burocrática, pero bueno, creo que tenemos espacio para poner muchas gradas supletorias, espero que todos los estamentos colaboren para que así sea, creo que viene un histórico aquí y creo que las Américas se va a llenar y que Parla, una ciudad obrera como Parla, merece un hito así.
Pues es Adrián Sotelo Poplar, el entrenador del Parla Escuela, que ha conseguido la machada de meterse en la Copa del Rey, equipo de Primera División Autonómica, y se va a medir al Valencia, un equipo de Primera División. Adrián, un abrazo, mil gracias, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias a todos.
No sé si está Alejandro todavía por ahí, estaban todos los jugadores viviendo juntitos.
Sí, aquí estoy, José, aquí estoy.
Supongo que ha sido una mañana, bueno, decía que no han tenido mucho tiempo porque todos vienen de trabajar, pero evidentemente ahí estaban todos haciendo piña y haciendo grupo, ¿no?
Sí, aquí estábamos en una salita que ha habilitado el club para este sorteo y lo que comentaba, se ha caído el directo justo cuando ha salido la bola del Parla Escuela, pero lo importante es eso, el rival, el Valencia de Baraja, un histórico que ahora no atraviesa su mejor momento y qué mejor momento no para el Parla que este para ganar al Valencia y avanzar de ronda en la Copa del Rey.
Gracias, Alejandro.
Gracias, José. Hasta luego.
Cerramos la comunicación con Parla. Laura, tenemos ya más rivales de otros equipos madrileños.
Sí, bueno, mira, acaba de salir el otro modesto, Las Rozas, que se
clasificaba tercera.
Y que va por la vía de la Copa Federación, semifinalista de la Copa Federación, equipo de tercera, de la tercera madrileña, se va a medir al Sevilla.
Sevilla, no está mal, ¿eh? No está mal.
Esa bola bien calentita, así que el Sevilla un gran rival. Y bueno, pues luego, de momento, que hayan salido el Rayo Vallecano, que se va a medir al BIC de Barcelona. Recordamos que siempre van a jugar los equipos de primera división lejos de sus estadios.
Y partido eliminatoria única.
Eliminatoria única, Big Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid va a tener que viajar hasta La Coruña para medirse al Santirso, en Abegondo, en La Coruña, como decimos. Y el Getafe ya conoce también rival, Manises de Valencia, también equipo de la regional, o
claro.
Sea, lo más bajito posible de la categoría, que están esos 10 equipos esperando su oportunidad, aunque todavía queda, si no me fallan las cuentas, el rival del Leganés, por ejemplo. También otros como el Poblense en Villarreal, el Astur Valladolid o el Compostela Alavés, además de separar la Escuela Valencia con el que hemos abierto.
El que le ha tocado el gordo son los gallegos, que les ha tocado la Leti, ¿eh? Este sí, es el gordo.
El Santirso de Abegondo, equipo, pues eso, de la primera autonómica de Galicia. Se clasificaba también en la fase previa, así que sí, sin duda va a ser el gran o el rival que muchos querían, porque recordamos que ni Real Madrid ni Barcelona
claro.
Están en el bombo, tampoco el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao, porque son los cuatro que participan en la Supercopa de España, además del Deportivo de La Coruña,
que ganó la primera federación.
Campeón de la primera federación, queda exento también de esta primera ronda. Todavía queda por completarse esta primera ronda de los más modestos con los equipos de primera división, así que seguimos pendientes.
Luego recapitulamos, 1:28, una mínima pausa y nos vamos al vestuario del Rayo. Nos espera un gran protagonista.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Nos vamos al vestuario del Rayo Vallecano. Nos escucha Augusto Batalla, el guardameta argentino del equipo franjirrojo. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Lo llevas en Vallecas? ¿Cómo son estas primeras semanas?
Bien, bien. La verdad que muy bien. Ya ha estado casi al 100% ya con la familia en el país. Y bueno, nada, ya muy muy contento de poder estar jugando, de poder estar sumando minutos y bueno, de poder aportar mi granito de arena al equipo.
Oye, tengo que preguntarte por la noticia del día. No sé si lo sabes, pero Rafa Nadal, que sabes que es icono en España, acaba de anunciar su retirada. No sé si eres aficionado al tenis y eras seguidor de Rafa Nadal o no.
Sí, la verdad que me gusta mucho el tenis y bueno, Rafa es un icono en el mundo, la verdad. Y bueno, nos ha dado demasiados momentos de alegría a todos los que nos gusta el tenis. A mí en lo personal me encanta y bueno, espero que esta nueva etapa de su vida sea aún mejor que la que pasó, aunque, bueno, va a ser difícil con todo lo que hizo deportivamente, ¿no? Pero le deseo lo mejor.
Mira que me las he tenido con los tenistas argentinos, ¿eh?
sí, pero a mí me gusta mucho el tenis, lo sigo siempre, y bueno, la verdad que Rafa siempre fue un deportista, más allá de un deportista, un atleta que siempre a uno le llama la atención, ¿no?
Bueno, me decías que estás contento en estas primeras semanas en Vallecas. Has llegado, primero tuviste que esperar, pero te hiciste después con la titularidad. En la portería siempre es complicado el que está en el banquillo, ¿eh? Y tú lo sabes bien por otras etapas, ¿no?
Sí, obviamente. A ver, creo que todos en algún momento de la carrera pasamos por esperar, por trabajar y por tratar de sumar. Y bueno, después cuando el técnico decida tratar de estar preparado y hacerlo de la mejor manera para hacerse un lugar, pero bueno, creo que esto es una competencia del día a día, una competencia partido a partido, porque bueno, Dani es un gran arquero, un gran profesional, y bueno, hay que trabajar duro. La verdad que tenemos una relación espectacular y bueno, los dos trabajamos muy duro, y después ya es una decisión que le pertenece a Íñigo, pero la verdad que lo principal y primordial es tener un día a día bueno con tu colega de trabajo, ¿no? Me parece importantísimo.
Claro que sí, Dani Cárdenas, que es el compañero que pelea también por el título, por la titularidad del conjunto rayista. ¿Sigues cedido por River Plate, no?
Sí. Estoy cedido un año y bueno, después de este año veremos qué es realmente lo que sucede con respecto a mi pase. Yo creo que bueno, nada, va a ser un año importante para mi carrera deportiva.
Si no he contado mal, son 8 cesiones desde que saliste de River, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que debuté muy joven, también eso hizo que después tenga que buscar mi camino, y bueno, hoy creo que estoy pasando un buen momento, tengo 28 años, lo que pasa que al haber debutado tan joven, la gente te ve y parece como que hace muchos años, bueno, ya dentro de poco se van a cumplir 10 de mi debut, entonces, bueno, pero bueno, creo que para la posición todavía me queda un largo trecho para poder seguir disfrutando.
Claro, porque mucha gente no lo sabrá, pero tú con apenas 19, 20 años eras titular de River, ¿eh? De River, ¿eh? Que son palabras mayores, tomando el relevo de Barovero, y eso es como ser titular del Real Madrid, comparando Europa con América, ¿eh?
Y sí, River es el Real Madrid de América y bueno, nada, a mí me tocó estar a los 19 años asumiendo un montón de responsabilidades, que las asumí como pude, como cualquier chico de 19 años, que me fue bien por momentos, no tan bien por otros, y bueno, por eso digo que después fueron muchas sesiones, pero el club siempre decide quedarse con mi ficha porque cree en mi trabajo, y bueno, pero bueno, yo creo que este año va a ser un año importante en cuanto a esas decisiones y bueno, ver qué nos depara el futuro.
Estás feliz en Vallecas, me da la impresión de que has caído bien en Vallecas y estás muy contento con la afición y con el entorno del equipo, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que estoy muy contento, estoy muy cómodo, muy cómodo, muy muy feliz, mi familia también, así que la verdad que bueno, ojalá que tengamos un gran año y también tener la posibilidad de seguir. A mí la verdad que me encantaría, porque como te digo, estoy muy cómodo en el club, la afición creo que está contenta conmigo también, y bueno, creo que esas cosas también van de la mano y llevan a que si en algún momento surge la posibilidad, bueno, de mi parte estaría encantado, pero bueno, ya ahí depende de las decisiones del club y del presidente.
¿Te gustaría fichar en propiedad por el Rayo en ese caso, no?
La verdad que me gustaría, como te digo, me siento cómodo, estoy feliz, sé que esto recién arranca, pero creo que podemos llegar a tener un gran año si seguimos haciendo las cosas de esta manera y en lo personal, sinceramente, me gustaría mucho quedarme porque, como te dije antes, es un lugar que estoy muy cómodo y que también creo que es recíproco desde el lado de la afición y eso también para uno es importante, ¿no?
Balance de las primeras 9 jornadas, Augusto, 13 puntos. Por ahora la cosa francamente bien, ¿eh? Marcha francamente bien.
La verdad que bueno, hay que ir paso a paso, parón a parón. Ahora tenemos descanso y después vienen 4 fechas más la Copa. Entonces, bueno, hay que tratar de en esas 4 fechas volver a hacer una buena puntuación, después volver a descansar, otras 5 fechas y viene Navidad. Entonces, creo que ahora se vienen unas 9 fechas también muy importantes donde si somos conscientes de que tenemos el potencial para poder hacerlo y seguir creciendo, creo que podemos terminar un muy buen primer semestre.
Creo que estás muy cómodo en el vestuario, con la gente, te has encontrado un ambiente francamente familiar y además con Trejo como embajador, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es un grupo humano increíble que creo que es lo que realmente promueve y mueve al club y a cómo compite año tras año. Y bueno, Oscar, sin lugar a dudas, es la bandera del vestuario, es la bandera de cómo los valores y los códigos que pregona y se maneja el club, el Rayo en general, y bueno, que nosotros lo adoptamos en el vestuario, y para uno como argentino, la verdad que es mucho más fácil, tenemos una gran relación, así que para mí la llegada obviamente fue mucho más fácil gracias a su presencia, obvio, y siempre voy a estar agradecido.
¿Qué tal con el entrenador, con Íñigo?
Bien, 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 la verdad que creo que bueno, creo que es un entrenador muy capacitado, que ama la profesión y eso lo transmite en el día a día. Y bueno, ojalá nosotros podamos responderle siempre de la mejor manera para que juntos, tanto jugadores, cuerpo técnicos, afición y dirigentes, logremos un buen año y bueno, quién sabe, soñar en hacer cosas importantes.
Más allá de la permanencia, ¿quieres decir?
Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que sí, como te dije antes, si somos conscientes de que trabajando duro y cuidándonos puertas adentro lo que es el vestuario y todos estos códigos y valores que te hablo, y seguir por ese camino, creo que puede ser un gran año más allá de lograr el objetivo de la permanencia otro año más.
Pues es Augusto Batalla, el guardameta del Rayo Vallecano, que ha caído de pie en Vallecas. Ya lo habéis oído, él quiere quedarse en propiedad. De momento está cedido por el River Plate. De momento las cosas marchan francamente bien para el Rayo y para Augusto. Augusto, mil gracias. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego.
Hemos hecho balance del primer cuarto de liga con Augusto Batalla, portero del Rayo. Lo hacemos ahora del Getafe y del Leganés con nuestros tribunos de ambos equipos. Juanjo Merino es aficionado del Getafe, pertenece a la Peña Bota de Oro y es vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Javier Herrera es presidente de la Federación de Peñas del Leganés. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Juanjo, ¿qué nota le pones a este Getafe que está 2 puntos por encima del descenso en este momento?
Pues le pongo la misma nota que al representante que tiene el Leganés hoy aquí. Con un 4.5 así lo damos por zanjado. Más nota no le doy, ¿eh?
¿4.5 solo? Sí.
4.5. Yo creo, a ver, el equipo ha sacado puntos, pero yo creo que la planificación deportiva de esta temporada es muy, muy, muy dejada de la mano de Dios.
El problema lo tiene ahora Bordalás y la plantilla. El equipo está muy justo, claro. La competencia es muy alta y va a haber que sufrir mucho, ¿eh?
¿Vosotros pensáis que cualquier otro entrenador de los que conocemos o de los que pueden venir a entrenar al Getafe sería capaz de haber sacado este rendimiento estas jornadas?
Creo que no.
Yo creo que no.
Creo que no.
Y yo soy, ya sabes que soy tipo montaña rusa, subo y bajo con Bordalás. Es decir, cuando digo que cuando el equipo está físicamente bien, él juega decente, cuando no, no, y lo soporte los partidos. Pero es que el único que puede hacer competir a esta gente, a esta plantilla, es él. Es una pena la planificación que le han hecho al hombre.
O sea, que si fuera por Bordalás, subirías mucho la nota, ¿no?
Sí, 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 sí. Bordalás, sí, Bordalás está, vamos, sobresaliente. Sí, y sí. Con lo que le han dado, vamos.
Javier, ¿qué nota le pones al Leganés? También 2 puntos por encima del descenso.
Yo le tengo que poner un 6, un aprobado. O sea, nosotros somos un equipo recién ascendido y mientras que estemos por encima del descenso, que es nuestro objetivo, tengo que darle un aprobado. O sea, tenemos que ser conscientes de que somos el menor presupuesto de la categoría y que a día de hoy el objetivo del Club Deportivo Leganés es tener 3 equipos que vayan por detrás durante toda la temporada y que cuando acabe la temporada sigan 3 por detrás. Y entonces ahí no tendremos un 6 habiendo quedado en ese puesto, tendremos un 9 porque es el objetivo real del Leganés.
Os voy a preguntar por lo mejor y por lo peor de estas primeras 9 jornadas. En el caso de Juanjo, tengo claro que lo peor es la planificación deportiva, que es la que está lastrando el rendimiento. ¿Y lo mejor para ti, Juanjo?
Lo mejor de la temporada es el esfuerzo de la plantilla y la gestión que ha hecho Bordalás sin quejarse prácticamente. Yo creo que es verdad que jugadores como Ucha han rendido muy por encima de su nivel. Yo creo que lo mejor es haber conseguido los puntos que tenemos gracias a la ambición del míster.
Javier, lo mejor para ti de estas primeras 9 jornadas, debutando el Leganés en primera.
Bueno, pues lo mejor es haber respondido y estar, como he comentado antes, fuera de los puestos de descenso, no haber caído en un hoyo absoluto nada más empezar, que eso sería pues bastante duro. La primera victoria se consiguió rápido y bueno, y evidentemente lo mejor es la vuelta a primera división, la ilusión de toda una ciudad, el gran desplazamiento que tuvimos en Getafe y bueno, y la afición que está volcada partido tras partido, vayamos donde vayamos. El primer partido en Pamplona metimos más de 600 o 700 personas en pleno mes de agosto. Entonces, bueno, pues eso, la afición principalmente y la ilusión que hay en la ciudad.
Juanjo, ¿estás seguro de que va a haber que sufrir este año lo suyo, no?
Sí, mucho, mucho, mucho. Yo un poco firmo las palabras de Javi también. Es decir, lo mejor siempre es la afición, que respondemos siempre. Y yo eso sí lo tengo claro, que vamos a sufrir como campeones esta temporada. Si se nos Borja Mayoral entra en racha y empieza a meter goles, pues sufriremos un poquito menos. Y si no, yo creo que estamos condenados a estar toda la temporada ahí abajo y peleando la muerte. Creo que no tenemos plantilla para nada más, sinceramente.
Juanjo Merino, Javier Herrera, nuestros tribunos de Getafe y Leganés. De momento hemos consumido 1/4 de la temporada, 9 jornadas, los 2 equipos con sufrimiento, peleando, están 2 puntos por encima del descenso. Ojalá que la cosa vaya a mejor. Juanjo, Javier, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Igualmente para los dos.
Hasta luego. Álvaro Morata. Álvaro Morata, capitán de la selección española. Ha estado en la cadena COPE esta mañana en el programa de Herrera y ha hablado sobre la salud mental y lo mal que lo pasó la temporada pasada. Habla de crisis de ansiedad, de ataques de pánico, de una situación francamente difícil que le aconsejó salir de España, Laura, ¿no?
Sí, tenía todo y tenía miedo a todo. Yo creo que con esa frase, que la vamos a escuchar porque es una parte, solo un minuto y medio bastante intenso, ¿no?, del resumen de esa entrevista en la cadena COPE, sobre lo que ha tenido que pasar Álvaro Morata y el hecho que le haya hecho decidir, sobre todo esa crisis, esa depresión que tuvo, dice, cambiar de rumbo y cambiar de aires y marcharse del Atlético de Madrid. Dice que en Italia ahora está viviendo en una situación más tranquila todo y, bueno, pues la verdad es que impresiona, ¿no?, escuchar a un futbolista que, como decimos, de élite, que lo tiene absolutamente todo, cómo tiene que pedir ayuda y le pone voz a esa situación que ha tenido que atravesar. Además, dice que quiere ser ejemplo para todos los que puedan escucharle y puedan necesitar esa ayuda para que tomen ese paso.
Cuando tú tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico, eso da igual el trabajo que tú hagas, da igual la situación que tengas en la vida, que tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días, todas las noches, y para mí era lo mejor irme de España porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar. Al final son muchas cosas que me pasaron y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta, empezaba a ver borroso y en ese momento en el que te das cuenta que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias en ese momento, es complicado. Me daba vergüenza estar con mis hijos, me daba vergüenza salir a la calle.
¿Tú has estado medicado?
Sí, sí, sí. Estar medicado no es un problema. El ir al trabajo, intentar salir, tienes que hacerlo. No puedes parar el mundo para siempre por tener una situación así. Tienes que ponerte en tratamiento y también tener coraje, tener fuerza. Para todas las personas jóvenes que me puedan ver desde aquí, yo tenía todo y tenía miedo de todo a la vez. Puedes estar en la situación que sea en la vida, que te puede pasar igualmente.
Descarnadas declaraciones de Álvaro Morata a los compañeros de la cadena COPE. El Atlético de Madrid ha decidido recurrir el cierre parcial por 3 partidos al considerarlo desproporcionado. El cierre parcial, como sabéis, del Fondo Sur de los sectores 127 al 133. Considera que el comportamiento inaceptable de unos pocos no puede suponer un castigo tan desmedido hacia una gran mayoría que no cometió ninguna falta. El club dice que está perfectamente implicado y alineado para acabar con los violentos, que ya se han practicado 3 identificaciones a los que ha expulsado de socios y que está colaborando con la policía para la identificación del resto de implicados en el lanzamiento de objetos, que también serán expulsados de forma permanente en cuanto sean localizados. Así pues, recurre esos 3 partidos con la intención de que se aminore la sanción. El Real Madrid tiene descanso hasta el martes que viene por la tarde, a las 5 de la tarde siguiente entrenamiento, pero hay un futbolista, Kylian Mbappé, que ha decidido que va a prepararse de manera individual en un centro especial de preparación física en Francia, no va a tomar vacaciones y va a intentar ponerse al 100% de aquí a la próxima semana para llegar en perfectas condiciones a la Liga una vez que pare esta detención del campeonato por motivo de los partidos de las elecciones. Un gesto que ha encantado en el club, están encantados en lo personal con Mbappé, podía haberse tomado las vacaciones como el resto, pero se ha marchado a Francia, un centro de tecnificación de preparación física, para ponerse al 100% y llegar en plenitud de condiciones a esa cita liguera del próximo 19 de octubre frente al Celta de Vigo. Territorio Madrid al tanto, Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Bueno, mira, vamos a recordar cómo ha quedado la Copa. Vic Atlético de Madrid, Manises Getafe, Parla Escuela Valencia, un buen rival para el Parla Escuela, La Roza Sevilla, Ciudad de Lucena Leganés, Villamuriel, que es un equipo de autonómica de Palencia, Rayo Vallecano, Móstoles Burgos, equipo de segunda división para el Club Deportivo Móstoles, y San Sebastián de los Reyes, Ay, no encuentro.
Almería.
Almería, gracias, no entendía bien la letra. Almería.
El Burgos, que visitará el Soto de Móstoles ante el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Son los dos segundas que les han tocado a los dos segundas federaciones de la Comunidad de Madrid.
Estamos en un momento en Alcorcón, que es el único que no sabemos todavía el rival, me parece, ¿no? Que no ha salido todavía.
El único que nos faltaría.
Pero vamos a marcharnos hasta Las Rozas. Allí está Carolina García con un protagonista de Las Rozas. Le ha correspondido el Sevilla, que no está mal, Carolina.
Hola, buenas tardes, José María. Estamos en Las Rozas, en la dehesa de Navalcarbón. Y nada, aquí han recibido la noticia, eso sí, todos juntos, todo el equipo de quién es su rival en esta primera ronda de la Copa del Rey. Y locura absoluta cuando ha salido esa bolita en la que ponía Sevilla. Yo estoy con Manu González, con su entrenador. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, la primera sensación cuando has visto el nombre del Sevilla.
Pues, hombre, mucha ilusión. Sabíamos que todos los rivales eran de primera y todos nos hacían ilusión, pero bueno, creo que el Sevilla es uno de los grandes equipos históricos, tanto a nivel nacional como europeo, y bueno, encantados de recibirles aquí y de vivir una noche que espero que sea muy bonita para todos.
¿Tu cerebro ya está maquinando cómo poder hacerles daño?
No. Mi cerebro está en Parla este fin de semana, que tenemos competición liguera y que es al final donde nosotros tenemos el foco ahora mismo, pero bueno, sin duda, cuando llegue el momento lo intentaremos plantear de la mejor manera posible para que los chicos puedan competir, pero bueno, sabiendo que la dificultad va a ser grande.
Es la cuarta vez que la Roza se mete en esta ronda de la Copa. ¿Qué significa esta competición?
Pues, a ver, para nosotros que somos del fútbol modesto, es una competición que evidentemente desde el nuevo cambio de formato pues hay equipos que tienen ese acceso y nosotros intentamos siempre estar ahí. Este año lo hemos conseguido, otro año es más difícil y no se puede y lo que hacemos es, pues eso, cada vez que tenemos esa oportunidad, disfrutarla, vivirla a tope con nuestra gente, con nuestra afición, con los chicos y bueno, y esperar que cada año la podamos seguir viviendo.
Pues nosotros estaremos muy pendientes, así que mil gracias y mucha suerte.
A vosotros, muchas gracias.
Pues aquí lo tenéis, chicos. La verdad es que ha sido una auténtica locura en el vestuario. Lo han celebrado, siguen ahora mismo disfrutándolo, pasándoselo muy bien. Y nada, ahora ya a descontar los días para que llegue ese partido.
La gente del Parlascuela estaba recibiendo el rival, que les ha tocado el Valencia, pero se les ha interrumpido la conexión justo cuando estaban esperando. Poblador, ya ha pasado esto, verás.
¡Era nuestra!
Gritan, pero no saben quién, porque luego se han enterado posteriormente. Ahora sí, ahí ya saben que es el Valencia, que es el rival que les ha correspondido. Rafa Llorente, futbolista del Alcorcón. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Sois los únicos que no sabéis el rival todavía, pero eso sí, no os va a tocar ni siquiera un segunda, ¿eh?
Ya, estamos en el vestuario viéndolo, todavía no sabemos quién nos va a tocar.
O sea, que os toca, Poblador, un primera o un segunda federación.
Claro, claro. O sea, hombre, hay menos ambiente, digamos, copero, pero sí.
También se puede pasar.
Eso es. Hay más posibilidades de que en una segunda eliminatoria, pues la agrupación deportiva del Alcorcón y sus chicos y sus jugadores puedan pelear ante un primera o un segunda.
Esa es la parte positiva, Rafa, ¿no?
Eso es.
Bueno, que estáis en descenso. ¿Quién lo iba a decir en descenso? Esta llamada es para levantaros la moral, porque pensábamos que ibais a estar arriba del todo, como supongo que vosotros, pero esto no ha empezado como esperabais. Es verdad que hay una igualdad terrible, ¿eh?
Sí, es verdad que, bueno, no ha empezado como igual queríamos todos, pero esto es muy largo y mejor que pase ahora, que pase en los últimos tramos de la temporada, así que nada, a seguir apretando y a intentar cambiar esta dinámica.
Bueno, en el caso personal, tú te ficharon como jugón y lo estás demostrando, ¿eh? Además, autor de dos goles, el último aunque no sirviera para puntuar, yo supongo que a ti te da también la confianza para ser un hombre importante en el equipo.
Bueno, a los jugadores de arriba siempre se nos pide gol y es verdad que sí que es un chute de energía cuando lo haces, pero necesitamos victorias y es lo que deseamos al final. No sirve nada marcar si no puntuamos, entonces bueno, ojalá no marcar ningún gol más y ganar todos los partidos, así que eso, tenemos que pelear para hacer lo mejor posible y eso viene el sábado pues ganando al Betis y cambiando lo que he dicho antes, la dinámica que venimos trayendo.
Rafa, no sé si es fácil el resumen que hago yo de lo que le está pasando al Alcorcón, que es que los demás están haciendo lo que no hacéis vosotros, es decir, tenerlas y clavarlas.
Bueno, es un conjunto de cosas que al final no deja de ser fútbol de circunstancias y hombre, obviamente hay que ser contundente en las dos áreas y bueno, lo que dices tú, igual nos está faltando más contundencia en área rival y en área propia, pues también sacarlo mejor. Fíjate. Obviamente todo tiene mejora y en eso estamos.
Me baso en los últimos resultados, tanto contra el Sevilla como en el último partido. Vosotros habéis sido los que habéis podido cerrar el encuentro, incluso ante el Atlético de Madrid B, ¿no? Es decir, os está faltando marcar y cerrar los encuentros.
Sí, eso es. Igual tienes razón lo que dices. Igual tenemos que matar entre los partidos porque sí que es verdad que los últimos minutos estamos sufriendo bastante y una solución puede ser eso que has comentado, de cerrar ante los partidos. Entonces, sabiendo que no podemos cometer errores atrás, tenemos que los de arriba ser más eficientes y juntándose las cosas yo creo que podemos hacer buenos resultados.
El míster quiere que nada afecte al trabajo de la plantilla en la semana, que seáis felices trabajando, que estéis bien, que os divirtáis. Yo no sé si la presión de veros ahí en la tabla clasificatoria está impidiendo eso.
No, al revés. El día a día siempre ha sido y es muy bueno y estoy seguro que lo va a ser siempre porque al final somos unos afortunados de dedicarnos a esto y el mensaje de míster es claro, es que bueno, que tenemos que espabilar en ese sentido, pero que sigamos disfrutando como hacemos el día a día y seguro que trabajando como lo estamos haciendo van a cambiar los resultados.
Rafa de Olente, futbolista del Alcorcón, todavía no tenemos rival en la Copa, es de los pocos que quedan por salir. Suerte y ánimo, empezando por el partido frente al Betis Deportivo.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta
gracias,
luego.
Poblador. Hasta luego. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
La verdad es que José María, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafa Nadal ha tenido muy poca sensibilidad, anunciando su retirada del tenis en un día como el de hoy. Sorteo de la Copa del Rey. Vamos a analizar en tiempo de deportes a partir de las 3 menos 5 los cuponazos que le han caído a los equipos modestos, especialmente a los madrileños. Pero, evidentemente, el informativo estará destinado casi en su totalidad a hablar de Rafa Nadal, de su trayectoria, del análisis del porqué de esta manera que lo ha hecho y hoy ha anunciado su retirada del tenis. Hay que insistir, no de manera ya inminente, sino cuando termine la final de la Copa Davis del próximo mes de noviembre a mediados en Málaga. Hoy el día tiene un nombre, es Rafa y un apellido, Nadal.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas, a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.